Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
.05 en todo el territorio de la República Argentina. Muy buenas noches, le damos la bienvenida nuevamente aquí, como domingo a domingo sucede en Cultura en Imagen. Aquí estamos ahora sí, para quienes nos siguen en la transmisión por streaming, por imagen, a través de todo el país, en www.fmradiocultura.com.ar, cuando se pone apenas pasadas las 22 horas de este domingo, con 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 60% y el viento sopla en 19 kilómetros en la hora, y tenemos condiciones bastante agradables para la semana. Lunes 24 de máxima, 19 de mínima. El martes 26 de máxima, 21 de mínima. Miércoles y jueves ya ascenso de las marcas térmicas, y viernes se esperan lluvias para esta semana. Recordamos que estos datos son referidos a lo que significa la emisión en vivo de este espacio los domingos a las 22 horas por Radio Cultura. Si usted escucha esta transmisión de Cultura en Imagen en las sucesivas repeticiones que hace usualmente Radio Cultura de su programación habitual. Estamos en el prólogo de un fin de año, estamos en lo que significa ya la antesala a una temporada que va a presentar realmente una cantidad de estrenos muy, muy interesantes para lo que significa la industria 2025, después de un año tremendo en taquilla para el cine en la Argentina y en el mundo. En la Argentina el descenso ha sido alrededor del 20%. Del cine argentino ha sido un descenso mayor. En el mundo ha habido un descenso de la asistencia a las salas. Esto en buena medida también, además, por lo que significó el impacto de la huelga de guionistas en Hollywood, que retrasó muchas producciones. Muchas de ellas justamente se van a conocer en la próxima temporada. Una temporada que ya viene anunciando y preanunciando varios tanques en la materia y varios títulos de alto impacto, tanto para el cine comercial como para el cine de autor, porque está también la marca del regreso de grandes nombres. Un balance que vamos a hacer en esta edición 2024, en ya la recta final de este espacio, de este diálogo que mantenemos domingo a domingo. Le recuerdo que el próximo domingo vamos a tener un especial dedicado a Charles Aznavour por el centenario de su nacimiento. Vamos a contar con la presencia de Jovanes Virabian, el embajador de Armenia en la Argentina. También va a estar Juan Bouchet en lo que significa la representación de la cultura francesa, que Aznavour definió realmente de una manera insoslayable en el campo de la canción y la actuación, y también en lo que significa la promoción y defensa de los derechos humanos en derredor del mundo. Y el último programa del año lo vamos a compartir con Carlos Pirovano, el presidente del Inca, a quien le vamos a hacer también muchas consultas con respecto a lo que vamos también a referir en esta noche de Cultura e Imagen, en una parte que es la taquilla, que es la asistencia a las salas, que también es el fenómeno del streaming, que también es lo que significa en el impacto del cine argentino, y cómo va a ser esa proyección, avizorando quizás buenos títulos que se preanuncian en la carrera hacia los Oscar, que ya comenzó hace unos días nada más cuando se anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro. Es por eso que tenemos a un votante de los Globos de Oro y representante de la Argentina de los Golden Globe, un hombre de aquilatada trayectoria en la industria, además un querido amigo. Solo así pudo aguantar 4 horas de transmisión en la noche de los Oscar que hicimos desde este estudio a principios de año, que realmente fue una de las mejores mediciones que tuvimos, increíblemente, pero lo transmitimos como un partido de fútbol y salió muy bien. En la noche que Vélez salió campeón, recibimos a Freddy Friedlander en la noche de Cultura e Imagen. Muy buenas noches, Freddy, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? Un gusto estar aquí contigo,
Un placer.
Con usted, Eva.
Un placer. Y además, del otro lado de la mesa, tenemos el lujo de contar con el presidente de la Fundación Radio Cultura, director periodístico de Radio Cultura, nombre consolidado de lo que significa la cultura francesa, y si uno tiene que hablar del cine, tiene que hablar de Francia. Inevitablemente cae por algún costado siempre en Francia, porque no se puede hacer de otra manera. Digo, lo sabe Freddy Friedlander de su asistencia cuasi perfecta al Festival de Cannes después de tantos años. Compartimos el año pasado muchas películas con Freddy ahí en Cannes, y la pasamos muy bien con él viendo muchos títulos, de los cuales muchos vamos a hablar hoy en esta noche, porque son los títulos que han jalonado el prestigio de la temporada 2024, y eso viene también de la mano de Francia, y si uno habla de Francia, habla también de Juan Bouchet, que está presente en la mesa. Muy buenas noches, Juan, bienvenido.
Buenas noches, Pablo, gracias por invitarme una vez más a participar en tu
programa. Por favor, un placer. Y ya te comprometo para el próximo domingo, que vamos a hacer el especial Aznavour.
Sí, obviamente.
Para que estés presente.
Allí estaré.
Junto a Jovanes Mirabian, el embajador de Armenia, porque creo que realmente hablar de Aznavour es hablar de una
Francia,
quintesencia.
De y de la cultura mundial.
Sí, y de grandes películas, además.
Además, grandes películas.
Pero hay mucho más allá de Hispanes sobre el pianista, Una gran película de Truffaut y un gran trabajo de Aznavour, pero Aznavour tiene una gran trayectoria cinematográfica y lo vamos a recordar porque es el centenario. Y qué mejor que tener una voz amable para la antesala de la noche navideña que de la mano de ese recuerdo al gran Charles Aznavour en el centenario. Tuve oportunidad de verlo en el Gran Rex la última vez que actuó.
Allí estuvimos.
Qué fantástico.
Sí, fantástico. Un gran profesional, un gran músico, un maestro de escena.
¿Con 93, 94, por ahí?
Sí, por ahí. No, 90, creo que 93, 92,
93. Bueno, igual.
Igual. Ya partí ese momento.
Alcance y sobra.
No, seguro.
Fantástico. Bueno, así que lo comprometemos el próximo domingo a este especial Aznavour que vamos a estar compartiendo como especial navideño en la Noche de Cultura y Imagen. Pero hoy estamos hablando de balances, de premios, de lo que significa el quehacer de la industria, una industria que promete mucho. Estuvimos con Freddy en la última edición de Vista, que es la presentación en sociedad de las distribuidoras a los exhibidores de todo el país de lo que van a ser los grandes títulos que van a jalonar la temporada, y realmente fue muy prometedor, ¿no?
Pero diría más, la diferencia es que yo estuve como público, pero vos estuviste presentando Vista.
Muchas gracias.
Eso es lo importante.
Sí, gracias,
sí, muy bueno. Aparte, nuestro amigo común Marón, Daniel Marón, es el dueño de Ultracine, que organiza todos los años Vista. Fue muy bueno, muy bueno.
Sí, y hubo, la verdad que hay una perspectiva que uno puede decir que va a ser una mejor temporada en cuanto a títulos.
Sí, yo creo que sí. Mira, a nivel mundial, este año es lo que viene para el Globo de Oro, que ya viene ahora en principio de enero, y después para el Oscar, es muy fuerte. Yo he seleccionado algunas películas, pero la verdad hay unas cuantas que todavía no se estrenaron acá. Algunas ni sé si se van a estrenar. Muy importantes, ¿no? O sea, si yo tuviera que hacer un top 10, tendría que incorporar eventualmente películas que todavía no se estrenaron, pero están anunciadas.
Claro. Bueno, la de Odiar sí, va a estar muy pronto.
Sí, además vos estuviste en Cannes este año y efectivamente hay tres películas, por lo menos de Cannes, premiadas, que son la de Odiar, aclaremos, Emilia Pérez, Anora, que fue la
sí,
ganadora, extraordinaria, y también
trabajo.
Y la otra, la película de la India, que se llama All We Imagine Is Light.
Sí. Anora y Emilia Pérez sí se van a estrenar. Tienen,
sí, All We Imagine Is Light, que es India,
es más
no
difícil.
Estoy tan seguro.
Dicen que hay una gran, la famosa plataforma de la N que está luchando por esa película.
Claro.
El estreno, y es factible que suceda.
Bueno, ganó el segundo premio en Cannes, lo cual no significa que se la compre la película, pero está muy bien posicionada.
Pero sí para esta plataforma, que todo el mundo sabe cuál es, la de la N roja, que siempre compra las películas indias que van al Oscar. Ya lo hizo en temporadas pasadas, con títulos que estuvieron nominados para guión y demás. Recuerdo que también únicamente se estrenaron en plataforma, Pero bueno, fue una posibilidad por lo menos de visualización, ¿no?
Y algo interesante, no siempre esa plataforma N, voy a decir así, compra para todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de la película María, la película con sobre Calas, ¿no?
Sí,
sobre
claro.
La película está comprada solamente para Estados Unidos. Mirá que era interesante, en el Festival de Toronto, Calas, María no se dio la película, María Calas, no se dio. Sin embargo, Netflix organizó una pequeña función privada en un hotel para 50 personas. Tuve la suerte de estar allá y la que presentó la película no era ni más ni menos que Angelina Jolie. O sea, ella presentó la película.
Angelina Jolie es la que actúa.
Claro, la que actúa, pero además éramos 50 en un hotel, digamos, de Toronto. Conozco el nombre, pero no es necesario mencionarlo. Y ella vino y durante 2 minutos nada más presentó la película antes que la dieran. Y aparte, no nos permitieron ni grabar, ni sacar fotos, ni nada.
Claro. Y eso pasa mucho hoy.
Sí.
¿Y qué tal es?
Pasa mucho.
La película está bastante bien. Yo no diría que extrañaría, pero recomiendo una nota que escribió, un comentario que hizo Marcelo Zapata, bastante a favor.
Le mandamos un gran abrazo a Marcelo, que también estuvo en aquella noche larga de los Oscar. Pero hablando de premios, hablando de títulos y hablando, digamos, de los títulos célebres, es inevitable referir que en la temporada de estrenos de Argentina, porque se estrenó a comienzos de año en nuestro país, hay un título insoslayable que viene de Francia, que es Anatomía de una caída.
Ah, sí, sí. Gran película, Anatomía de una caída.
Yo creo que...
con una actriz protagonista, sí, que está en varias películas también.
Sandra Hüller.
Sandra Hüller. Sí,
sí. Que es, para mí es la actriz del año.
Es alemana, ¿no?
Bueno, recuerdo que estábamos con Freddy en Cannes y nosotros pensábamos que iba a ganar.
Sí,
que pensábamos, porque tenía también.
¿Anatomía o?
Ella. Porque aparte estaba en la zona de interés, la película
de Jonathan Glazer. Sí, zona de interés, claro.
Pero además. Francia no la mandó directamente para el Oscar, mandó otra película con Juliette Binoche.
Sí, sí, sí.
Insólito, ¿no?
Es raro, insólito.
Sí, insólito. Sí,
sí. Pero bueno, Anatomía de una caída es una gran, para mí una gran película, ¿no? Y no sé cómo ven ustedes, pero ustedes especialistas.
Yo tengo mi listita arriba de todo.
Yo también traje mi listita.
La lista arriba de todo está Anatomía, pero digo, ¿la voy a poner o la voy a poner? Porque es una película que en realidad ya tiene su tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que estaría entre las.
Pero bueno, se estrenó a principio de año.
Claro,
¿no?
Claro.
Y vale mencionarla.
Claro, pero tiene su tiempo ya, ¿no? Claro.
Después de
la presentación en Madrid. ¿Y Emilia Pérez?
Emilia Pérez es extraordinaria. Para mí, podría darse, no es muy probable, que por segunda vez en la historia del Oscar gane los dos. El Oscar de producción norteamericana y el Oscar ahora llamado internacional, ex Oscar extranjero. Podría ganar los dos. Para mí, de todas, pero ojo que hay tres muy fuertes. La mencionamos una con Pablo, que es Anora. Y después hay otra película muy importante que todavía no se estrenó, muy importante, que dura 3 horas 20, que se dio en Toronto y primero en Venecia, que se llama The Brutalist, El Brutalista, que es excepcional.
¿Y qué opinas de la caída, en lo que significa por lo menos las nominaciones a los Globos de Oro, de algo que parecía ser un número opuesto, que es Pedro Almodóvar? Que prácticamente no existió en las nominaciones, solamente está Tilda Swinton y hay algo más.
Sí,
creo,
es cierto.
Pero digo, no tuvo nada de impacto. Una película muy sólida, por otro lado, de Almodóvar.
Muy buena película, la verdad.
Sí,
es un Almodóvar nuevo.
En mi lista está número 1, fíjate.
Sí, mira, sí.
O 3. Pero yo creo que el tema, para empezar, es muy duro, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que la película queda. Pero afecta. Yo tuve oportunidad de verla 2 veces, la película. Y la segunda vez, como yo sabía ya lo que venía, me angustió aún mucho más que la primera. Está muy bien la película. Y Julianne Moore también, y Tilda Swinton.
La actuación de las dos.
Sí, son fantásticas.
La fotografía. Es extraordinaria. Sí. Además, el tema central, o sea, todo lo que mueve.
Todo es perfecto en la película.
Sí, todo perfecto.
Todo es perfecto.
A mí me conmovió, además, la película.
Sí.
No solo estéticamente, pero también me conmovió por todas las temáticas y lo que trata, ¿no?
Ahora, Pablo tiene razón. Sin embargo, la película no tiene mucho eco. El Globo de Oro, yo no puedo hablar mucho del Globo de Oro porque yo soy votante, pero además en IMDb, que es un número nada más, tiene 7 puntos.
Sí.
7 puntos en IMDb es una película bien, pero no extraordinaria.
Sí, es muy curioso. Pero tiene además una gran banda de sonido de la mano de un nombre característico de Almodóvar, que es Alberto Iglesias, que es como el Nino Rota para Fellini, es Alberto Iglesias para Almodóvar.
Sí, sí.
Y de la mano de Agustín Romero, en Operación Técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen, vamos a compartir el inicio sonoro de La Habitación del Lado, de Pedro Almodóvar, de esta manera.
Sí.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Estábamos compartiendo precisamente los títulos de apertura de y por Alberto Iglesias, pertenecientes a la banda de sonido de La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, película que referíamos, creo que de manera unánime en esta mesa, como uno de los grandes títulos del año. Me parece que realmente...
Absolutamente, sí.
Una película de una solidez que devuelve además a un gran Pedro Almodóvar a la pantalla después de películas con suerte dispar. Pero esta es una película inobjetable.
El Almodóvar más que ha madurado, ¿no?
Muy maduro.
Viste que cambió, que sí. Es otro.
Totalmente, sí. Totalmente. Y en esa lista, además, donde Almodóvar quedó un poco rezagado, sí se destaca, y se va a destacar, creo, como uno de los títulos que muy probablemente tengan muchas nominaciones al Oscar, Pobres Criaturas, sobre todo por ahí por el aspecto técnico, ¿no? Pobres Criaturas es una película que tuvo cierto eco. Y yo no sé si está en la lista de Freddy. En mi lista no. Pero creo que va a quedar en algún lugar en lo técnico, pero no superada por la película que creo que va a hilvanar los dos universos, y eso iba, que es Duna Parte 2. Que se pronuncia como el título mainstream que puede ser el título que esté consolidado a la hora de las nominaciones al Oscar, ¿no?
Sí, el último caso de Duna Parte 2, seguramente a nivel de Oscar, en la parte técnica, se va a llevar muchos Oscar. Lo que no sé, no estoy tan seguro que puede quedar entre las películas nominadas como mejor película, pero me queda la duda.
Pero tuvo muy buena carrera en los Globos de Oro.
Sí, es cierto. Pero claro, insisto, no es el tipo de película que a mí más me gusta, pero bueno, cada uno tiene su... es tan subjetivo en ese sentido, claro, uno sabe que hay ciertas películas que no funcionan.
Sí, tal cual.
Pero, por ejemplo, Tipos de Gentileza, a mí no me gustó nada la película.
Claro.
Kind of Kindness, por ejemplo. Sí. Estamos hablando del Lántimo nuevamente.
Sí, claro, por supuesto.
Hay algunas películas, a vos te pasó también, cuando estabas en Cannes, que viste la película de Coppola. ¿Qué sentiste vos cuando viste Megalópolis?
Yo creo que Megalópolis es una película... A ver, un poco como decía con... Pues yo no la vi en Cannes, la vi acá en Megalópolis. Y creo que es una película que yo no sé si va a pasar que uno se sienta cómodo con la película dentro de 20 años... O que realmente es un paso fallido que no tiene ningún tipo de rescate. Me pasó esto, estuve haciendo una crónica sobre los desaciertos de Coppola y recordé uno, que fue Jack, la película que dirigió con el protagónico Robin Williams, sí. Que es una película que hoy hay más gente que la rescata que entonces, cuando había sido un bochorno de Coppola, y incluso lo loco es que el mismo Coppola dice que es su película más querida por cuestiones personales, pero digo, una película muy fallida considerando al director de La Conversación, de Apocalypse Now, de toda la saga del Padrino, digo, una película que no termina de amalgamar ni un paso de comedia ni un drama con un Robin Williams un tanto desdibujado y que después tuvo muchas películas muy superiores al trabajo que hace en Jack. Y un poco pasa eso por ahí con Coppola. A veces hay películas, yo recuerdo por ejemplo cuando se estrenó Tucker, Un hombre sin sueño, pero que fue una película muy criticada cuando se estrenó en ese en su contexto. Fue una película que
Jeff Bridges, ¿no?
Sí, Jeff Bridges, sí. Que no fue reivindicada como un gran trabajo de Coppola en el momento de su estreno. Se dijo que era un Coppola menor, un Coppola acertado, pero que llegaba hasta ahí. Y hoy se lo considera a ese uno de los grandes trabajos de Coppola. Hay películas de Coppola que a veces llegan anticipadamente a la generación que la interpreta. Otras realmente pasa el tiempo y se comprueba que son un bochorno. Tetro está dentro de eso. Tetro es un desastre.
Pero es cierto lo que vos decís. La revalorización o desvalorización de las películas puede ocurrir con el tiempo. Es cierto lo que vos decís.
A Coppola le pasa mucho, aparte.
Sí, pero Megalópolis, bueno, vos no la viste en Cannes, la viste después porque vos te quedaste en todo el festival. Hago una cosa muy curiosa en la película, no sé si vos te enteraste, en un momento dado de la película no hay sonido y aparece un señor con un micrófono, se cruza, eso fue un gag, no, por supuesto no, en los cines no se veía, se cruza con un micrófono, para un minuto, mira al público y sigue de largo. Eso era, no es la primera vez creo que se hace algo parecido, ¿no? Pero a mí realmente me desilusionó mucho la película de Coppola, no me dejó mucho recuerdo, ¿no? Y los actores, me pareció muy pobre que esos buenos actores tan pobre interpretación en esa película. No me gustó, sinceramente.
Es una película muy rara. Es muy raro el caso de Coppola mismo como creador, digo, un director que después de hacer Drácula, que fue quizás la última película que lo vinculó al éxito de público y al respeto de la crítica, porque sí, fue una película muy respetada en su momento y fue un mega éxito mundial total. Quiso repetir ese éxito, produjo Frankenstein, que la dirigió Kenneth Branagh, que fue un desastre. Sí. Y a partir de ahí fue una sumatoria de desaciertos todo.
Sí, de todos modos, acá en particular, desde el punto de vista económico, comercialmente, esto es un desastre. Parece que gastó toda su plata, pero bueno, eso es un detalle, porque al final es horroroso que haya puesto todo. Sí.
Pero él hace siempre eso, siempre pone mucho.
Pero era mucho, pero costó.
Por lo general pierde.
Sí, pero son 100 millones de dólares esta vez, Ah, verdad, para una persona que tiene su capital, pero jugarse 100 millones de dólares, no sé, me parece bastante serio, ¿no? Lo que sí había hablado antes del asunto de la caída del público, ¿no? Y verdaderamente impacta un poco el hecho de que del año pasado, había una estadística hace poco ayer en Clarín, no sé si la viste, en el diario Clarín, de Leonardo Depósito, vos lo conocés, de 43 millones de espectadores del año 2023 a 33 millones de espectadores.
¿En dónde?
En la Argentina. O sea, un 25% menos, casi un 25% menos de espectadores. Y ahí en particular, la que peor lleva, digamos, la situación esta es la Argentina, porque la Argentina, la película más exitosa, que para mí es otra de las excepciones relativamente, es El Jockey. Claro. La película, digamos, justamente de Ortega, ¿no? Del hijo de Ortega. Y bueno, hizo 120 mil espectadores, pero es la película más taquillera del año de la Argentina. Es muy poco.
Sí. ¿No? Hablando de que a veces hemos tenido marcas de un millón.
Claro.
No en tiempos tan pretéritos.
No, claro.
Es muy, muy poco, muy poco para.
Pero no hay un fenómeno mundial
de descenso. Sí, eso hablábamos antes. Sí. Hay un descenso sostenido en la cantidad de espectadores alrededor del mundo. Sí. Pero acá creo que está agudizado por variables específicas en la Argentina.
Y además, claro, hay situación económica complicada.
La situación económica complicada, me parece a mí que, digamos,
las plataformas
han tenido mucho arraigo. Por otro lado, también lo que significa toda la oferta del cine de autor no ha tenido una renovación de público en la Argentina. Uno va a Uruguay, por ejemplo, que tiene un cuarto de población de la Argentina, y las cifras de asistencia son iguales para muchas películas que en la Argentina. Títulos de cinearte, no, exactamente iguales. Por ejemplo, acá hace 4.000 espectadores, en Uruguay hace 4.000 espectadores, acá hace 10.000, en Uruguay hace 8.000. Pero quiero decir, en relación proporcional a la cantidad de habitantes, es muy superior la media uruguaya a la media de Buenos Aires, que siempre se distinguió por ser una cuna del cine de autor y tener como cierto abolengo con el tema de el gusto exquisito del espectador. Eso parece que se ha perdido ya inexorablemente.
Yo recuerdo por las estadísticas, yo como soy químico y me gustan mucho las estadísticas, recuerdo que en una época el Uruguay con menos de un 10% de la población argentina, 3 millones y medio, y nosotros ya estamos en 46, 47, Uruguay era siempre igual el 10% de la cantidad de público, o sea que era proporcionalmente un poco mayor. No sé cómo le fue este año a Uruguay, no tengo idea, pero no te extrañaría que, no te extrañe que por ahí es más del 10% de la asistencia argentina, porque 33 millones no es mucho, ¿no?
Sí, totalmente.
Y hablando de cine argentino, te quería comentar que dentro de lo poco bueno que yo vi, pero no se puede ver todo, hay 200, más de 200 estrenos por año de la Argentina. ¿Cómo haces para ver todo eso? Que además mucho pasa rápido por el cine Gomonto, por algún otro cine, y no dura nada, ¿no? Hay una película que en particular a mí me gustó, chiquitita, de un director que me gusta más todavía, que voy a entrevistar el lunes o martes de la semana que viene, porque vive una cuadra de mi casa, que es Alejandro Agresti.
Claro,
y la película Lo que quisimos ser.
Estuvo acá en el programa, Alejandro.
Bueno, la película Lo que quisimos ser, con Eleonora Wexler y Rubio.
Digamos, sí, está muy bien.
Está muy bien. Está y muy bueno, bien. Entonces el martes creo, porque Alejandro vive a una cuadra y media, es increíble. Le dije, mira, Alejandro, me quiero juntar con vos, porque voy a hacer un artículo sobre toda tu filmografía, para lo cual me he tomado el trabajo de ver unas cuantas de vuelta. Está muy bien la película.
El trabajo de Leonora Wexler también.
Sí, maravilloso.
Realmente Alejandro revalida lo que significa el arte de contar historias.
Sí, sí.
De
sí.
una manera muy, muy inteligente.
Sí.
Y yo te sumo, partió de mí un barco llevándome, que me pareció un trabajo muy interesante. También una película tardía porque había ganado el Festival de Mar del Plata 2023. Y que, bueno,
¿De qué? ¿En Colombia? No,
Argentina.
¿Un barco?
Partió de mí un barco llevándome.
Claro.
Y que realmente me parece que es una película que yo sumaría como esas perlas ocultas del cine argentino, que ha habido muchas este año, pero que lamentablemente no ha tenido el impacto del gran público, aunque ha ganado el Festival de Mar del Plata y ha tenido un recorrido internacional bastante interesante. Hay una desconexión entre lo que significa el público y el cine argentino muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que en parte porque las películas más sonoras, si se quiere, las que tienen grandes figuras, historias quizás más maleables y demás, van a las plataformas. Entonces eso impide que haya una prosecución de títulos que acompañan a ese suceso. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, lo que significó el boom del año 2000 del cine argentino, cuando estuvo El Hijo de la Novia, que estaba Un Oso Rojo, que estaba Kamchatka, pero había un montón de películas que no estaban dentro de ese núcleo de gran potencia, pero que acompañaban, porque la gente iba a ver una y después veía otra y más o menos se enganchaban. Falta el factor aglutinante, parece, este año.
Claro, ¿no? Que mencionaste.
Muy buena producción
en y además está mencionando a tres directores muy importantes, a Piñeiro,
a Caetano
y a Campanella,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora, qué interesante, la película que vos mencionaste, la, digamos, del barco, yo ni la vi la película, porque yo no me quedé todo Mar del Plata, entonces no la vi la película, pero te doy un dato simpático y que te va a sentir identificado con alguien. Hay un listado de 10 películas mejores, por eso trabajé en esto también, aproveché las dos cosas, en el sitio a sala llena. José Luis Lorenzo, entre las 10 películas, todavía no está publicado, pero yo ya lo vi, entre las 10 que eligió como mejores del año, eligió a esa.
Ah, mira, te está spoileando, Eddie Lorenzo, te mandamos un abrazo.
No hay problema, debe estar contento.
Sabés que te está spoileando los votos.
No hay problema.
Pero
es interesante porque yo no la vi la película, digo, ¿qué es esto?
No, muy, bueno. A mí me parece una de las películas del año del cine argentino. Habíamos hablado también de La Habitación de al Lado de Pedro Almodóvar, habíamos hablado del Jockey. Yo sumaría, dentro de lo que significa este compendio de títulos de este año, también hay dos Cannes muy, muy, muy pregnantes de Cannes 2023. Uno, La Conversión, de Marco Bellocchio, sí. Repito, un título que realmente en Cannes uno esperaba que hubiese, que tendría que haber ganado un premio.
Gran sexto película. En mi lista.
Está en la lista. Está en
mi lista, sexto en mi lista. Es
una gran película.
Sí,
y
señor.
La otra, de la que vamos a compartir después de la pausa, o antes de la pausa, de acuerdo a lo que determine la mano maestra Agustín Romero en Operación Técnica, que tiene una gran banda de sonora, es el regreso de un gran nombre del cine mundial, amalgamado al origen familiar de nuestro invitado Fred Lander, porque si uno habla de París, Texas, de la Sala del Deseo, del Estado de las Cosas,
Te veo venir, japonés, ¿no?
Habla de un gran director que había incursionado en la cultura japonesa con Tokyo Ga y que volvió a esa geografía, a esos horizontes, con una historia que realmente quizá no sea de lo más perfecta de su filmografía, pero es un gran momento de Wim Wenders. Un gran momento de Wim Wenders con Días Perfectos. Y me parece que la mejor reivindicación que podemos hacer es hacerlo de la mano de lo que significó ese título y ese tema, amalgamado a otro gran clásico de la historia de la música, que es Lou Reed, que suena en la Noche de Cultura e Imagen de esta manera.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. You just keep me hanging on.
just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just one. Just watch your soul. You're going to read just watch your soul. You're going to read just watch your soul.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Y qué gran tema, ¿no? El de Lou Reed, que además da título a esa película tan pregnante que devolvió a Wim Wenders a los primeros planos internacionales con Días Perfectos, y que lo devolvió, a, por otra parte, a una de las geografías que mejor maneja, que es la japonesa y lo que significa la cultura japonesa, en ese retrato tan íntimo de este limpiador de baños públicos en Japón, que son unos baños que cualquiera de nosotros querría tener en su casa, porque es realmente descomunal lo que se ve y que tan con tanta sapiencia retrata el gran director de Las Alas del Deseo en este regreso al cine, después de tantos también pasos fallidos, ¿no? Como es otro, como otro Coppola que ha tenido también una suerte de dispar durante muchos años y sin embargo ahora encontró un reconocimiento finalmente de lo que significa la industria.
De hecho, en el Festival de Cine Alemán dieron las Salas del Deseo, ¿viste?
Sí,
Eligieron películas importantes de otros festivales, ¿no?
Anteriores. Exactamente. Claro, por los 70 años de German Film, dieron una de las grandes películas de la historia del cine alemán, y sí, ahí están las Salas del Deseo. Exacto, es inevitable. Exacto. Inevitable. Difícil, aparte, por otro lado, porque es la gran época del cine alemán. Hay que elegir entre un Wenders, un Herzog, un Fassbinder. Digo, hay de todo. En ese momento, una Schlondorf, una Margaret von Trotta, hay de todo.
Fue una
momento.
Época muy fuerte, claro.
Muy, muy fuerte. Claro. Pero de lo que significa la cartelera en líneas generales, yo me anoté también otro título que también llegó tardíamente a la Argentina, que es el regreso de Ken Loach con su última película, El Viejo Roble. Me anoté. Una película norteamericana que quedó un poco rezagada, pero que me pareció muy inteligente y muy interesante, La Otra Cara de la Luna. Una película, una comedia con Scarlett Johansson, que navegaba ciertas aguas muy amables para lo que era el perfil del espectador. Me anoté la...
Bueno, aclarémoslo, contá un poquito más de la película, ¿no? Porque sí. Esa película es un poco como... Por ahí falsearon la llegada a la luna, ¿no?
Claro, la película lo que cuenta es si... la primera transmisión del primer alunizaje del hombre en la luna fue real o fue una creación de estudio, que fue una filmación en un set. Y entonces la película juega todo el tiempo, para quien no la vio, con la ambigüedad de la carrera hacia la luna real, porque estaban yendo los astronautas, pero nadie sabía si se podía transmitir o no, o si iban a llegar a hacer la conexión, o si se podía transmitir. Entonces había un set preparado en el otro lado de la NASA, con todo montado y todo perfecto para que se transmitiera el alunizaje que no se podía ver en el mundo real. Y la película juega todo el tiempo con esa ambivalencia, y me pareció muy logrado eso.
Muy simpática.
Muy simpática. Sí. Y siempre además está con Scarlett Johansson, que siempre es una gran actriz, belleza.
Sí, total.
Anoto también, anoté La Conversión de Marco Bolocchio. Me pareció muy interesante, Furiosa, con sus cosas, la segunda parte de este nuevo Mad Max.
Sí.
Quizá no llega, me parece a mí, a los momentos tan fulgurantes de la Mad Max original de los 80, pero es una película atendible.
No, interesante, y que no funcionó en el mundo, ¿eh?
Sí, no funcionó para nada.
Para nada.
Del cine italiano, sumando a La Conversión de Marco Bellocchio, película que estuvo nominada al Oscar y también pasó desapercibida por las carteleras, incluso la Argentina, Yo Capitán, me parece una película muy interesante de atender. Y que vamos a compartir.
Mi número 7.
Tu número 7 en la lista.
Estamos bien, ¿eh? Sí, número 7, sí, señor. De Matteo Garrone, ¿no?
De Matteo Garrone, un gran director desde tiempos del Embalsamatore.
Sí. ¿Y tenías algo más en Italia todavía?
Y había anotado Rapito, de Bellocchio, que vos también la tenías en la lista.
Sí.
Y del cine francés, y voy a ir a la mirada experta de Juan Bouchet, además de Tokyo Sharing, que anota ese conflicto que vive una... representante de una empresa francesa en Tokio en el momento de la fuga atómica de las centrales nucleares y toda la conmoción que se vive en la ciudad. El Reino Animal, que me pareció también una película que fue un hallazgo y lamentablemente no pasó nada. Vino el director a presentarla durante el Festival de Cine Francés, estuvo en este programa también presentando la película, y realmente me pareció una película extraordinaria, porque juega justamente con lo mismo que pasaba con La Otra Cara de la Luna, con la idea de ambigüedad en el relato, y lo sostiene hasta el último momento, y de una manera muy inteligente, porque es una película que es ciencia ficción, drama, comedia, thriller, está todo junto y todo funciona.
Es muy original.
Muy original.
Además, vos lo entrevistaste en la radio, y yo lo entrevisté en el hotel, digamos, donde se organizaban las charlas, y la publiqué en la entrevista. Sí, fantástico, me pareció una persona muy interesante, además muy sencillo.
Sí,
¿no?
Sí, muy bien.
Fantástico, muy bien.
Muy, muy bien, pero hubo muchas películas, Juan. Dentro de lo que francés, es.
No lo recuerdo todos, pero bueno, son películas ya más antiguas, del 2003, por ejemplo. Maestros, que a mí me gustó mucho, con Pierre Arditi y Bonatal,
dos grandes
actores.
Y aparte que trabajan muy bien ese registro de La quintesencia de la cultura francesa, sí, tanto sí, Pierre Leti como Iván Attar, que bueno.
Y los dos ahí, bueno, es sí. El conflicto entre padre e hijo, que son dos directores de orquesta, sí, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo viven ese conflicto? Y al final, obviamente.
Iván Attar tenía una película en los 80, 90 que fue fantástica. Mi mujer es una actriz.
Pero también así. Es director, ¿no?
Y, sí, director y actor. Sí, que era muy, muy buena peli. ¿Es algo de Attar, el político?
No, nada que ver. Yo lo pregunté a una amiga mía que vive en París, no tiene nada que ver.
Pero para hablando del cine francés, creo que es una película de este año que no se estrenó acá, que es fantástica, me parece, es El Conde de Montecristo.
Sí,
que es verdad que no tengo.
Está muy
una película,
bien.
Una película, o sea, tipo gran espectáculo francés, sí, con muchísimo dinero, como una producción americana, muy bien actuada, es de Mathieu de la Porte y Alex de la Patellière.
Sí, que debe ser el hijo del otro de la Patellière, sí, ¿no? De la Patellière. Sí, sí. Coincido con él, la película está muy bien hecha.
¿Viste? Muy buena. Pasás 3 horas o no sé cuánto dura, pero estás muy, muy entretenida. Sí. Te lleva la historia de Alejandro Dumas, que obviamente
es además, claro.
Está muy bien.
Y lo curioso que sí se estrenó la de Mai Wein, que no.
Ah, no, se estrenó tarde, además. La favorita del rey, la llamaron. Madame du Barry.
Madame du Barry, sí.
No, bueno, para mí no. Pero yo tengo una película más francesa que se va a estrenar seguro, 100%, y donde además estamos, digo bien, discutiendo el nombre que va a quedar en Argentina. Todavía no está el nombre. Ajá. En francés se llama Un Fanfare.
Un fanfare.
Él, o sea, EN fanfare.
Sí,
fanfare, bueno, es extraordinaria, de un tal Kurkol. La fanfare. Es una historia de dos hermanos, maravillosa. Uh-huh. Estuvo en Cannes este año, pero no estuvo en la selección oficial. Uh-huh. Y trajeron la fanfare, una orquesta de 15 personas del noreste, de cerca de Lille. Sí. De una zona minera, y después vino al final, sorpresa, la fanfare en serio estuvo allá. Esa película se va a estrenar en Argentina.
¿Y de quién es?
Kurkol se llama el director. Kurkol. Es Emmanuel Kurkol. Ajá. Es su segunda o tercera película. Se va a estrenar y yo creo que es una película fuera de serie, ¿no? Porque toca un tema de dos hermanos que no se conocían. Y por un tema, digamos, de un problema de una enfermedad, llegan a tener contacto. Y por la compatibilidad de su sangre, bueno, es fantástico.
Qué bueno. Pero este año hubo muy buen cine francés, realmente. Quizás faltó un título de impacto, de esos que eran aglutinantes. Pero digo, todo lo que llegó a la cartelera argentina fue de interesante para arriba. No hubo grandes excepciones. No,
es cierto. Pero el problema es que siempre llegan, se quedan poco, duran poco las películas.
Duran muy poco, sí, tenés razón. Pero también llegó bastante buen cine italiano.
Acordate
esa película, ¿cómo se llama? Me vas a ayudar, en blanco y negro, de las mujeres que llegan a votar.
Sí, en la semana de cine italiano.
Y después se estrenó esa película. Estaba muy bien. Esa película anduvo muy bien. Es uno de los mejores números para cine italiano en Argentina.
Sí, anduvo muy bien. Y estuvo también El Divino Zamora. Hubo varias películas italianas este año en la cartelera que tuvieron su impacto. Quizá el cine español está un poco más rezagado en la Argentina.
Sí, poco cine español. Muy poco, pero yo creo que mundialmente muy poco.
Sí.
Donde sí hay algunas perlitas que quiero mencionar, a veces tengo una ayuda del papelito para. Hay una película.
No tenemos cámara, así que se ve.
Hay una película, pero yo no lo oculto. Hay una película muy interesante, muy chiquita. Yo no sé si la viste o la vimos, porque por ahí nos encontramos en el cine. Asesino Serial.
No me acuerdo.
Esa película se llamó. Es que el título original no tiene nada que ver. Y el título original es Strange Darling.
Ajá.
Esa película norteamericana, independiente, que donde realmente pocas veces en mi vida me sentí tan engañado por el director, en cuanto que yo esperaba una cosa y también. ¿Quién es el asesino serial? Uno piensa que es uno y después no es ese.
Claro.
Extraordinario.
Yo me anoté, sin embargo, en mi compendio de grandes películas de este año, Mi Amigo el Robot. Pablo Berger, una película de animación y una película realmente muy interesante, muy bien hecha,
de un cine español
que está por otro lado, digamos.
Cenicienta había hecho.
Claro, Pablo Berger, un gran
director. Estuvo el año pasado en Toronto, yo estuve con él, es decir, con el director, y yo pensé que cuando dijiste robot, enseguida me enganché con otro robot, que es para mí la mejor película de animación de este año, no Intensamente 2, que es Robot Salvaje. Maravillosa, Wild Robot. Esa película va a competir, estoy seguro, por el Oscar. Wild Robots. No sé si la llegaste a ver, es una animación.
No,
es muy, muy linda la película.
Y bueno, y dentro de lo que es el compendio de animación, también llegó este año a las pantallas argentinas, viene de la temporada pasada y es uno de los más grandes nombres. Hicimos un especial acá en la radio cuando se estrenó la última película de Hayao Miyazaki, El niño y la garza. Ay, claro, que creo claro. que es un trabajo de animación absolutamente descomunal.
Tienes razón, llegó a principio del año, de atrás, ¿no es cierto? Y te voy a agregar una película más de animación que va a estar en algún momento, que es estupenda, que se llama Flow.
Ajá. Ah, sí, escuché nombrar
Flow. Estuvo sí. Mar del Plata también.
Sí,
maravillosa.
Sí. Lo mencionaron mucho, sí, en el festival.
Te agrego dos más y termino. Wallace y Gromit, la nueva.
Vuelve, sí, claro.
La nueva de
Gromit claro.
es muy simpática. Pero es muy simpática.
Es imbatible,
Wallace. Sí, es imbatible, sí, sí, sí. Y la otra es historia de un. O de Snail, o sea, de un. ¿Cómo se llama Snail en castellano? Un caracol. La historia de un caracol.
¿A qué atribuyen ustedes el auge que tiene el cine de animación para adultos? Porque, por ejemplo, uno de los grandes títulos que estuvo en la última edición de Cannes y que, por suerte, va a llegar a la Argentina, es la nueva película de Hassan Avicius, el director del artista, sí. y que es un gran trabajo de animación también.
Pero en este caso, bueno, primero que la película estuvo en Mar del Plata.
Y son películas para adultos,
quiero decir. Estuvo en Mar del Plata y ganó un premio, ¿te acordás que estuvo?
Sí, sí, sí.
Pero además, el tema es un tema que siempre está vigente, ¿no? Es, en definitiva, es el tema del nazismo. Y ese personaje es un bebito que lo tiran de un tren que viaja hacia Polonia. Es muy impactante, está muy bien, es una buena animación, muy distinta, ¿no?, a otras animaciones.
Sí.
Pero sí, llega, efectivamente llega.
Sí, ese es uno de los títulos que sí va a acompañarnos en la temporada 2025.
Exactamente. Sí, exactamente.
Y dentro de esos títulos de 2025, Freddy, ¿qué ves como que pueda estar en el candelero? Y que uno diga, bueno, no hay que perderse esto porque realmente se va a estrenar. Ya sea de lo que vimos en vista, de los avances.
Sí, vimos mucho en vista, ¿no? Bueno, vos lo presentaste todo. Sí. Yo no encontré a priori nada que me impactara fuertemente, te soy sincero, porque ahí en vista que esta presentación, digamos, de la película cartelera que va a haber el año que viene, bueno, yo no vi todo, porque el día martes yo estaba en Mar del Plata, así que yo no vi, y vos presentaste, sí, UIP. Y UIP son varias distribuidoras. Yo no vi, pero sé que había mucho allá.
Sí.
Yo vi Disney. Y yo vi las independientes. Y de las independientes, bueno, vi algunas. Por ejemplo, está la película que va a tener, ya tuvo Golden Globe, que es la película esta, no sé si la presentaron, creo que no incluso. Se llama La semilla del higo sagrado. Esa película es de un director, Rusulov, que va para el Oscar por Alemania, va a ir. Y para el Globo de Oro, porque es producción alemana. Y es una película iraní. Que dura casi 3 horas, que está muy bien.
Exacto.
Está muy bien y se estrena seguro. Y además ya tiene nominación al Globo. Yo creo que el Globo y el Oscar Emilia Pérez lo va se lo va a acaparar para mí, ¿no?
Claro,
pero son películas nominadas, por lo menos. Pero no vi mucho. Había muchas distribuidas independientes, pero no me queda muy, digamos, presente películas que diga, uy, esta. Quizá porque ya, algunas ya las habíamos visto, digamos, en algún festival.
Claro. Bueno. Hablando de lo que significa el cine del mundo, hacemos una pausa musical y en el último bloque de Cultura en Imagen nos vamos a latitudes lejanísimas. Usted quédese porque va a tener una sorpresa. Estábamos escuchando los compases que Andrea Farri compuso para Io Capitano, la película de Matteo Garrone que integró dentro de nuestra mirada un poco los títulos más representativos de esta temporada. Pero esta temporada se nutre de lo que pasó y también se va a nutrir de lo que significan los anuncios de lo que vendrá, como estábamos hablando con Freddy Friedlander. Y de lo que vendrá, estamos ya hablando de un próximo día. Porque estamos en comunicación, Freddy se ríe porque sabe de dónde voy, estamos en comunicación directa, en vivo, en esta noche de Radio Cultura, con Kerala, India, donde está Fernando Brenner, que está participando de este festival en la India, donde son nada más y nada menos que cerca de las 8 de la mañana. Así que le damos los muy buenos días a Fernando Brenner, que está del otro lado de esta comunicación, y le preguntamos qué se siente estar hablando en la noche porteña desde la mañana india, ¿no? Muy buenas noches, Fernando. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pablo. También a Freddy ahí, que me entero que está por ahí también.
Sí, estamos acá con Freddy y con Juan Bouchet.
El sol ya salió hace más de una hora. Estamos en el futuro.
Está bien. Contanos un poco qué es el Festival de Kerala, qué pasó en esta noche inaugural y cómo se avizora lo que significa además la tan poderosa hoy y además ya universalizada industria del cine de la India, que ha salido de ese micromundo de tanto impacto y tanto éxito que supo construir para Intramuros, para después conquistar a través de algunos títulos directamente la taquilla mundial. ¿Cómo se viven estos primeros días del Festival de Kerala y qué va a haber?
Bueno, mira, básicamente hay un término que es para utilizar para cómo se vive el festival, cómo lo vive la gente, que es la palabra intenso, o sea, con una intensidad inusitada, gratamente inusitada. Yo en algún momento lo comparé, lo pensaba hoy, o mejor dicho ayer, que en relación a lo que vivimos hace menos de 2 semanas en el Festival de Mar del Plata, que si justamente no tuvo esa intensidad, esa vida ciudadana dentro, metida dentro del festival. Bueno, acá sí es así. Acá, y eso que acá la población es muy alta, no hay que olvidar que, por ejemplo, la India es el primer país de población superior a la cantidad que hay en China. Eso también es uno de los motivos y razones por la cual ha trascendido lo que se llama, se ha dado a llamar el Bollywood,
claro,
que es la gran industria local de la India, muy comercial, y que a cuenta gota llegan algunos materiales a nivel internacional de esta filmografía local. Ahora, lo que tiene el Festival de Kerala, quiero recordarles que Kerala es el estado de Kerala, bien al sur de la India, y su capital, que es esta ciudad donde yo estoy ahora, es Trivandrum. Bueno, este festival, que estaría dentro de los 5 más destacados de la India, que incluye el de Mumbai, el de Pune, el de Goa, bueno, y reciente, hace menos de una semana, el de Calcuta, donde estuvo presente justamente nuestro conocido Pablo César, junto con la actriz Eleonora Wexler. Uh-huh. Bueno, podemos decir que son los 5 principales festivales de la India, que tiene otros festivales también. Uh-huh. Pero bueno, la trascendencia, lo que tiene este festival es que la programación, por ejemplo, su curadora es Golda Selam, que es de origen judeo-israelí, pero ella, aunque nació en Argelia, en realidad vive desde muy pequeña en París, o sea, ella es francesa, y ella es la programadora casi absoluta de todo, salvo una excepción, que es donde participo yo, que soy el curador de la sección de América Latina.
Claro.
Y bueno, lo que tiene festivales que los contenidos que tienes muy no es tanto los films comerciales, sí, por supuesto hay materiales que llegan y son precandidatos para el Oscar, pero básicamente hay mucho cine independiente, hay mucho cine de autor, no está Bollywood en este festival.
Y Fernando, ¿cuánta gente va a ver una película o en promedio? ¿Cómo es una función en el Festival de Kerala? Porque hay un mito que se construyó en derredor de la imaginación del público del cinéfilo argentino, que son funciones multitudinarias con esas películas que duran 1000 horas, que hay como una historia como de mucha fascinación, pero también muy distinta del hecho cinematográfico. ¿Cómo es una función en Kerala?
Mira, justamente lo que yo te decía sobre la intensidad, justamente lo que te sorprende es ver, bueno, grandes filas, colas para entrar a las salas. Te digo que en total hay 14 salas diferentes donde se proyectan películas y van algunas desde unos 200, 250 espectadores hasta arriba de 1000. Uh-huh. Es sorprendente porque de pronto tenés, bueno, un mundo de gente que vos decís, ¿de dónde salió toda esta gente? Bueno, vino de sus casas a ver películas. Y la verdad que a sala llena realmente, los que estamos invitados, incluso los jurados, gente que representa las películas, por lo general nos ubican en la última fila de la sala, queda libre para toda esta, digamos, los jurados, los gente, algunos de la prensa y los invitados, porque el resto está totalmente colmado, abarrotado y vendido.
Claro.
En la primera fila, en la primera fila, vos decís, wow, es muy fuerte eso, gratamente fuerte.
Sí.
Y lo que lindo es, nada, vos vas a unos cines, por ejemplo, vas a un lugar donde hay 3-4 salas diferentes, y de pronto tenés 2 o 3 filas, porque en uno todavía se están proyectando películas de una sección anterior. Y nada, las filas son larguísimas y no vuela, por decirlo así, no vuela una mosca, en el sentido de que no hay discusiones, no se pelean, no se empujan, todos se respetan, todos hablan, nadie grita. Uh-huh. Charlan entre ellos, hay además muy buen clima, en el sentido de que la gente está con la sonrisa.
Qué bueno.
en la cara. Un lugar que es muy muy atractivo, que es justamente que es el centro neurálgico de esto, que es una especie como si dijéramos una mezcla de ciudad universitaria con campus, con campamento neo-hippie, donde aparecen pequeños edificios, edificaciones, pero también hay carpas, hay stands, hay puestos, galpones. Claro. Lleno, donde puedes comprarte desde ropa, camisas y bolsos, que lo hacen de manera artesanal, y stands con comidas para comer ahí, pero después también donde se hacen la sala de reuniones, la sala de los delegados, la sala de prensa oficial,
contanos
la sala del festival.
Rápidamente, porque estamos pasados de tiempo, ¿cuáles son las películas latinoamericanas que integran esta presentación en el Festival de Kerala? Y 2 o 3 grandes nombres, ya sea por sus películas o por su presencia en la India, que integran esta edición.
Bueno, mira, por lo pronto la sección Latinoamérica, que es la que yo estoy programando, incluye los films Ana y Dante de México. Uh-huh. Dirigida por Carlos Mares González, El verano más largo del mundo. Uh-huh. De Alejandra Lipova y Romina Blachov, está por supuesto de Argentina. Una sola primavera, película paraguaya argentina de Joaquín Pedretti, Corresponsal, también argentina, de Emiliano Serra, y El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga, la película que entre otras cosas tiene producción ejecutiva de Martin Scorsese.
Sí.
También decirte que entre los estados latinos andan por acá girando Michael Taylor Jackson, que él es de Estados Unidos, pero es el director de la película argentino y de Estados Unidos, Bajo Naranja. Uh-huh. Está Florencia Mujica, la productora de Una sombra oscilante, la película de Celeste Rojas Mujica. Paulina Bernini, una actriz de Costa Rica, que trabaja en Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasasi Furnesi. Uh-huh. Que viene con premios. La película yo la vi en Ventana Sur el año pasado, me acuerdo. Uh-huh. Sabrina Campos, la guionista de la película Linda, de Mariana Weinstein. Y Natalia Heise, diseñadora de producción chilena de la película Los Cipreborios, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Las dos grandes invitadas y homenajeadas son la realizadora china An Hui, que ya se le dio el premio a la trayectoria de toda una vida, y a la que estamos esperando muchos, es a Payal Kapadia, nacida en Mumbai, la directora india de esa película maravillosa, precandidata creo que al Oscar, precandidata a los Globos de Oro, que se llama La luz que imaginamos. Uh-huh. All We Imagine as Light, una película que están todos esperando la llegada de esta señora, que este es su segundo segunda realización. Y quería un poco terminar con los jurados. La presidenta del jurado es Agnès Godard, de uh-huh. Francia, la directora de casi todas las películas de Claire Denis. Está también Nana Georgiadze, de Georgia, uh-huh. también directora y guionista. Mikhail Doulatian, director y actor de Armenia. Monhul Barua, director de la India. Y nuestro representante latinoamericano, nuestro conocido Marcos Loaiza, boliviano, que nos hemos pegado una después de unos casi 6 años que no nos veíamos, porque él había estado en Buenos Aires, el Bafisi, donde ganó uh-huh. justamente el premio al mejor film latinoamericano por su película Averno, que es la película que trajo acá y la va a mostrar uno de estos días.
Exactamente.
De films que va a haber, va a haber mucho material, pero quiero rescatar especialmente la línea de algunos títulos de los films rescatados, sí. con masterizados de una nueva manera, donde encontramos, por ejemplo, Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, el local, digamos así, de Satyajit Ray, La Gran Ciudad, claro. y nuestro querido y recordado Clauper Rocha, con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Y hablando de Brasil, que tiene una importante presencia acá, fue justamente la última película de Walter Salles, Ainda Estou Aquí, uh-huh. la que fue la película de apertura.
Muy buen compendio. Muy buen compendio del cine latinoamericano, y realmente una gran, gran presencia. Dale un gran abrazo a Marcos Loaiza, un gran abrazo, si se acuerda, a Naná Georgiadze, y te mandamos también un gran abrazo y además un mejor desayuno, porque recordamos que son las 8 de la mañana en Kerala, en India, y nosotros estamos terminando en la noche de Radio Cultura esta emisión de Cultura en Imagen, junto a la presencia de Juan Bouchet y la presencia de Freddy Friedlander aquí en el piso.
Y ya que estoy un minutito, hoy Boca por lo menos entra en el repechaje.
Una noticia fresca para un hincha de Boca a la distancia.
No, estoy totalmente enterado, sé que Vélez ganó 2-0, es el nuevo campeón en Argentina. Y eso ha llevado a que nuestra escuadra bostera vaya al repechaje. Estoy totalmente enterado.
Muy bien.
Fernando Brenner, desde Kerala, India, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con Cultura en Imagen en Buenos Aires. Y repito, 8 de la mañana en Kerala, muy buen desayuno en esta noche, ya casi trasnoche argentina, y muy buena edición del Festival de Kerala. Muchas gracias por estos minutos compartidos al aire. Chau, un Fernando. Gran abrazo.
Chau.
Y bueno, hemos terminado aquí esta emisión de Cultura en Imagen. Muchas gracias a nuestros prestigiosos invitados, que realmente han contribuido a este balance de la temporada 2025. Los esperamos dentro de 7 días para el programa especial dedicado a Charles Aznavour y el cierre de la temporada 2025 con la visita de Carlos Pirovano, el presidente del Inca, que será el último domingo de este año. De la mano de Agustín Romero en la operación técnica, damos punto final para esta edición de Cultura en Imagen y nos reencontramos dentro de 7 días con mucho más cine, mucha más cultura y mucha más imagen. Muchas gracias a ustedes y muy buena semana. Chau. Thank you.